Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
En tan solo unos días, el Partido Popular primero y ayer el presidente del gobierno han dado a conocer las propuestas que van a poner en marcha, se supone, para favorecer no solamente el alquiler, sino también la adquisición de una vivienda en nuestro país. Son 10 iniciativas por parte de los populares, 12 por parte del gobierno, con distinto perfil, aunque tienen cosas comunes. Por ejemplo, los de Feijóo plantean para facilitar el alquiler construir viviendas hasta un 30% más baratas, mientras que los socialistas un sistema de garantías públicas para los propietarios y los inquilinos que participen. En la compra, el PP, un aval del 100% para los jóvenes destinados, en este caso, a la adquisición de una hipoteca. Y Sánchez, por su parte, proponía ayer transferir viviendas y suelo a la nueva empresa pública de vivienda para levantar pisos sociales de alquiler asequible. El gobierno quiere limitar la compra de pisos, en el caso de los extranjeros, las famosas Golden Visa, y también ponerle coto al alquiler vacacional con una reforma para que los pisos turísticos tributen como negocio. Nos preguntamos este martes si todo esto va a tener finalmente una transacción positiva en el mercado o si es simplemente un nuevo anuncio como los que ya hemos visto en repetidas ocasiones por parte de Sánchez. Lleva desde 2023 construyendo miles de viviendas que no han visto la luz. Ayer esta vez Sánchez fue más prudente y se limitó a señalar la cantidad de metros cuadrados que se van a necesitar para edificar todas esas viviendas. ¿Te lo crees o no? Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de martes 14 de enero. Espero que lo lleves muy bien, casi. Ya hemos llegado a mitad de este primer mes de 2025. Que se presenta bien, la verdad. Para hoy, de momento, nos quedamos con las próximas dos horas con tiempo para analizar distintos asuntos. Por ejemplo, hablaremos con la presidenta de los constructores de Las Palmas acerca de estas medidas que están planteando y, se supone, poniendo en marcha los principales partidos políticos. Estaremos también muy pendientes de las urgencias en los hospitales de Gran Canaria. Hay acumulación también de pacientes, pero desde luego no con las cifras que presentan, por ejemplo, otras islas, ya sea Lanzarote o Tenerife. Por cierto, ¿hay mucho ruido en las calles Cano y Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, pues el Ayuntamiento entiende que sí, y por eso ha puesto en marcha un estudio del ruido que se genera en ambas vías. Un informe, por cierto, que va a ser clave en lo que puede ser la posible declaración de zona saturada de las dos calles con la restricción de terrazas que ello supondría. Estaremos también en Santa Lucía de Tirajana porque el Ayuntamiento está fomentando la participación ciudadana, en este caso para dar reglas y normas comunes de convivencia a todo el municipio. Hoy hablaremos de turismo con esas cifras que dicen que las islas han llegado casi a 18 millones de turistas en 2024 y habrá tiempo para tertulia y para comentar algunas de las principales informaciones que son aquí de titulares y que son actualidad en la isla de Gran Canaria. Bueno, pues lo dicho, un saludo de Santi Morollón y también gracias en este caso a la pericia en la parte técnica de Marcelo Cordobés, que es quien se está ocupando de la mesa en esta jornada de martes 14 de enero, un día en el que queríamos escuchar esto. I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers. Bueno, pues este martes recordamos a este gran artista, Nick Cave, que falleció hace ya casi 4 años, y quizás, no, seguro, antes de tiempo, a los 59 años, víctima en este caso de una enfermedad rara, a ver si lo digo bien, el síndrome mieloproliferativo crónico. Es una dolencia que afecta a 0,02 personas por cada 100.000 habitantes. La carrera de este artista británico comenzó en 1985 con un anuncio de Levi's y después dio el salto a la música. Lo hizo con un tema que le cedió nada más y nada menos Madonna. Esa primera canción, It's Time You Break My Heart, fue un descarte de la diva y le impulsó notablemente para darse a conocer. A lo largo de su carrera firmó un total de 5 álbumes, pero fue esta canción, I Promise Myself, desde luego la de mayor popularidad, a pesar de que tiene otros títulos destacables. Lo cierto es que a Nick Cave la historia le recuerda dentro de ese grupo de artistas que consiguieron la fama gracias sobre todo a un tema que consiguió romper las listas de éxitos. En inglés se les conoce a estos artistas como One Hit Wonder, y desde luego esta canción es uno de los grandes clásicos del pop de los 80. Bueno, pues arrancamos el programa en este caso con esta canción de Nick Cave. En una jornada en la que vamos a repasar ya el tiempo, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, pues que nos vamos a encontrar con cielos mayormente despejados, salvo algún intervalo, en este caso nuboso, en la parte norte de las islas más montañosas. Y no se descarta, atención, calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura a última hora del día. El viento, moderado a fuerte, del nordeste, y las temperaturas hoy con pocos cambios o incluso en ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria vamos a tener una mínima de 18 grados y una máxima de 23. Alcanzaremos los 21 grados en Arrecife y los 20 en Puerto del Rosario. Son las 10 y 13 minutos, hoy es martes 14 de enero. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos de vivienda.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González 19A. 5 océanos.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue y hoy lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudar.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceballos. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
En los últimos días, tanto el Partido Popular primero como ayer el presidente del Gobierno daban a conocer sus propuestas para favorecer no solamente el alquiler de una vivienda, sino también para la adquisición en nuestro país. Son 10 iniciativas por parte de los populares y 12 por parte del Gobierno con distinto perfil, aunque en este caso hay algunas cuestiones que son comunes. Vamos a analizarlas, vamos a hablar de algunas de ellas con los expertos y en este caso con la presidenta de la Asociación de Constructores de Las Palmas, a la que ya saludamos. María de la Salud Gil, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya tiene usted obviamente la información acerca de lo que proponen unos y otros en lo que es uno de los principales problemas que tiene ahora mismo gran parte de la sociedad española, ya sea para alquilar o para comprar una vivienda. Grosso modo, María de la Salud, ¿qué es lo que le parecen estas medidas? ¿Cuál es su valoración?
A ver, ninguna de ellas es nueva. Ninguna de las medidas que se proponen, o prácticamente ninguna, ahora podemos hablar de las excepciones, son diferentes de las que en este país, entre los años 80 y 90, sobre todo los 90, se han ensayado en los diferentes planes estatales de vivienda. Es decir, incluso la mayoría de ellas están incluidas dentro del Plan Canario de Vivienda, y la mayoría de ellas están ya previstas en el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias, mediante el cual se declara emergencia habitacional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la primera preocupación ahora mismo de los ciudadanos es la vivienda. Hacía 30 años que esto no pasaba. Hace 30 años también ocurría esto mismo, y lo que pasó después fueron los diferentes planes de vivienda. Unos planes de vivienda que contemplaban la compraventa, que contemplaban el alquiler, que contemplaban el poder bonificar parte del coste de suelo a los promotores privados para que pudieran hacer viviendas protegidas, donde habían unas ayudas a la entrada a las personas que necesitaban o podían, a través del cumplimiento de su perfil, comprar una vivienda. Y había una cosa que era muy interesante, que era que el gobierno estatal negociaba con la banca unos intereses determinados para las viviendas protegidas. Y de esos intereses pagaba el 50% a la persona que lo compraba. Es decir, que la primera preocupación de los ciudadanos se está convirtiendo en el pim pam pum de la política. Los diferentes, en los últimos años han hablado de 20.000, de 30.000, de 40.000, de 150.000, de 200.000. Ahora se crea una empresa gigantesca estatal para quebrar competencias que son autonómicas. Y no ha ocurrido nada. Se están construyendo menos de 3.000 viviendas al año.
Sí, la verdad es que en los últimos años, es cierto, ha habido multitud de anuncios de construcción de viviendas sin que se haya puesto manos a la obra, sin que desde luego hayamos visto cómo esos pisos son una realidad. Si le parece a María de la Salud, vamos a comentar algunas de las medidas en cuanto al alquiler que se proponen por parte de los grandes partidos. Por ejemplo, en el Partido Popular, a la hora de facilitar el alquiler, se plantea la construcción de viviendas hasta un 30% más baratas que en el libre mercado en suelo público. Y en el Partido Socialista se plantea un sistema de garantías públicas para los propietarios y los inquilinos que participen, así como ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas a alquiler a precio asequible.
Todo esto, eso está ya en vigor.
Al margen de eso, que efectivamente es el principal titular que nos ha hecho al principio, que todas las medidas no son nuevas y que ya está en el Plan Canario de la Vivienda, ¿tiene o tendría algún tipo de respuesta positiva en el mercado estas medidas de las que acabamos de comentar?
Escuche, mire, esto se lo voy a traducir. Usted nos ha oído durante los últimos años hablar del derecho a superficie, hablar de la movilización de suelos públicos, hablar de que había que poner todo el suelo que tienen los ayuntamientos improductivos que no han sido capaces de construir una sola vivienda protegida, ponerlo a disposición de la iniciativa privada para que la iniciativa privada construya suelos asequibles, perdón, viviendas asequibles en alquiler. Bueno, pues eso es esto. O sea, es decir, un 30%, no, mire usted, es que ya hay medidas del derecho de superficie, está en los planes de vivienda. Si el problema es que no se trabaja, el problema es que no se ejecuta, el problema es la burocracia, no se ejecutan los presupuestos. Tenemos los planes de vivienda que no se ejecuta el dinero que llega de Madrid o que Madrid no manda. Si es que el problema no es de normativa, el problema no es de inventar cosas, el problema es que no se trabaja, que no se ejecutan los planes. Y después tampoco lo que se puede hacer, porque a mí me ha sorprendido, pero enormemente, esto que ha dicho el presidente del gobierno, oiga, mire usted, es que los hijos que heredan las casas de sus padres y que utilizan el dinero para viajar, sí, a esos hay que machacarlos porque hay otros que no tienen, pero de verdad estamos hablando de eso, nos están tomando el pelo a todos.
Ahora mismo vamos a hablar precisamente de ese detalle de la intervención de Pedro Sánchez, que desde luego una de las cuestiones que más ha suscitado reacciones por parte de mucha gente. Señalaba usted precisamente el tema de los ayuntamientos, que no se cede suelo. Ahora mismo hay, o no sé si hay un número o no hay ninguno, ¿cuántos ayuntamientos en Gran Canaria han cedido o están en trámites de ceder suelo para la construcción de vivienda pública?
Mire, eso se lo podría decir el Instituto Canario de la Vivienda, que tampoco está para aplaudirles, ¿vale? De lo que se trata es de lo siguiente. Todos los ayuntamientos, todos y cada uno de los ayuntamientos de Canarias tienen suelo disponible, miles de metros de suelo disponible, que pueden ser, o sea, es urbano, pueden ser objeto de construir VPO. Sí. ¿Sabe usted por qué? Porque los promotores privados, cuando promovemos de manera privada, tenemos que ceder un 10% de suelo en condiciones de construcción a los ayuntamientos. ¿Y sabe usted qué ha pasado? Pues que los ayuntamientos no solo no lo han cedido, sino que cuando se lo han cedido al Instituto Canario de la Vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda tampoco lo ha gestionado. O sea, es suelo que no se ha utilizado. Y también hay muchísimo suelo privado que está calificado como vivienda protegida y es inviable desde el punto de vista económico porque el suelo es demasiado caro para poder construir la vivienda protegida. Esos son dos elementos que conocen perfectamente los gobiernos. Ahora mismo hay una reacción por parte del ICABI en relación a sacar redacciones de proyectos para obra pública y tiene en concurso y en licitación y tiene adjudicado algunas viviendas. Pero es que es testimonial porque, mire, necesitamos 150.000 viviendas en los próximos 15 años porque son 150.000 los hogares que se van a crear en Canarias de aquí al 2039. Y eso significa que habían que construir 12.000 viviendas al año y se están construyendo apenas 2.500 y libres. No para personas que son una familia de clase media, claro, que necesitan construir su nuevo hogar. No, para personas que lo pueden comprar.
Pero ¿por qué no hay una reacción, María de la Salud, por parte de los consistorios? ¿Por qué no se han puesto en marcha estas medidas? Si, como usted dice, ya están todas inventadas. Sí. Aquí no están diciendo nada nuevo ninguno.
Bueno, yo le estoy hablando de falta de ejecución, falta de burocracia, falta de liderazgo. Y que no se coge el toro por los cuernos. Mire, nosotros estamos trabajando con ayuntamientos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Mogán hace poco anunció que iba a poner sus suelos a disposición de un concurso público. Estamos esperando a que técnicamente podamos hablar sobre el tema. Ya hemos trabajado casi durante un año y pico en esta cuestión. Hay ayuntamientos como Mogán, hay ayuntamientos como Agüimes, hay ayuntamientos como Santa Lucía o ayuntamientos como San Bartolomé de Tirajana que han contactado con nosotros y se está trabajando para que ellos, como desde el punto de vista público es prácticamente imposible porque la burocracia se los come, el poderlo sacar a concurso público y que nosotros con la reserva de inversiones podamos construir esas viviendas y arrendarlas a precios asequibles. Esa es la reacción, ¿cuál es? El decreto ley de medidas urgentes. ¿Qué está haciendo ahora también el gobierno? Un decreto ley nuevo donde se está simplificando las cuestiones que tienen que ver con las licencias de obra. Se trata de que se puedan conceder las licencias de obras en 30 días y no en 18 o 24 meses, que es lo que está sucediendo ahora. El gobierno tiene además que poner en marcha las subvenciones al suelo para que los promotores privados que tienen ese suelo puedan ponerlo a disposición de la vivienda protegida. Y estamos dispuestos, tenemos 3.000 viviendas preparadas para poder terminar las que están inconclusas o suelo que está preparado para que Visocam pueda también adquirirlas. ¿Sabe usted que el concurso de Visocam hemos presentado el doble de viviendas de lo que el concurso pretendía? El ICABI sacó un concurso también para promotores que quisieran construir vivienda en suelo privado y duplicamos las necesidades que el propio presupuesto del concurso tenía. Es decir, la iniciativa privada está dispuesta, está disponible. Tenemos un parque de vivienda precontratado para poderlo terminar y ponerlo en el mercado. Lo que falta es que el señor Sánchez, en vez de hacer anuncios, haga transferencias y que transfiera al gobierno de Canarias, que es, yo creo, de todo el país, el que más adelantado está en este momento en esta materia, porque ha creado el marco jurídico adecuado, que inyecte el dinero necesario. Que no invente, que está todo inventado.
Bueno, es el posicionamiento que tiene María de la Salud Gil, la presidenta de los constructores de Las Palmas, respecto a las medidas planteadas tanto por el Partido Popular como por el Gobierno recientemente. Una de las declaraciones que ayer más impactaban de Pedro Sánchez y que hemos comentado brevemente con Salud Gil era precisamente esa, parece que distinción que hacía en dos partes de la sociedad, como si fuera una especie de privilegio el ir a heredar una vivienda. Vamos a escuchar ese extracto.
Nos estamos enfrentando a un problema grave, muy serio, de enormes implicaciones sociales y económicas, también políticas, que exige de una respuesta decidida del conjunto de la sociedad y, por tanto, de las instituciones públicas en primera persona, en primera línea. Porque, además, si no lo hacemos, la sociedad europea y, por tanto, la sociedad española va a acabar dividida en dos clases de personas. Aquellas que reciben o una o varias casas de sus padres, de sus madres, y pueden, por ello, dedicar el grueso de sus ingresos a otros proyectos vitales, como pueda ser formarse, emprender, viajar. Y aquellas otras personas que se pasan el día y la vida trabajando para poder pagar un alquiler y llegan a la vejez sin ser propietarios de la casa en la que viven.
Bueno, es don María de la Salud, casi casi, que es poner en la diana de los malos a todos aquellos que, oh Dios mío, van a heredar una vivienda de sus padres.
Bueno, es que es una, primero, toda la primera parte que era bla, 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 la segunda parte es de inspiración bolchevique. O sea, es que realmente es vergonzoso que un presidente del gobierno, lo lamento, se exprese en esos términos. Sí. Entre otras cuestiones, porque parece ser que los que tenemos una vivienda no hemos trabajado nunca.
No, que nos la han regalado, claro.
Exacto, o sea, quienes se esfuerzan y además quienes utilizan su dinero para formarse y para emprender, eso no. O sea, las empresas, que son las que crean empleo, pagan los salarios, hace que los trabajadores y las empresas paguen impuestos, eso no. Aquí no hay que emprender y no hay que formarse, solamente hay que quedarse sentado para que te den una vivienda de un señor que estuvo trabajando y la heredó. O sea, yo no entiendo nada realmente, o sea, yo entiendo que
era un mensaje de Salud que casi, bueno, lo está diciendo Pedro Sánchez, pero casi yo pensaba que era un mensaje que se podría perfectamente ajustar al discurso que tiene Yolanda Díaz.
Bueno, a mí, sinceramente, me da igual de dónde sale el discurso. Lo que es lamentable es el discurso en sí mismo. Yo digo que es de inspiración bolchevique porque realmente lo es. Es como si estuviéramos ahora en la época de los zares, ¿no? Y están pintando una sociedad pues realmente extraña. Aquí lo fundamental es que se hacen anuncios todos los años, que además se dice que se van a hacer miles de viviendas y luego no se hace nada. Y que hay una realidad, que es que hay una normativa en Canarias y hay una predisposición en Canarias y hay una complicidad en Canarias entre la iniciativa pública y la iniciativa privada que hay que aprovechar y que lo único que nosotros queremos del señor Sánchez es que nos envíe las transferencias de los presupuestos que nos correspondan de todas esas medidas. Esas miles de viviendas que va a ser y que yo entiendo que tienen que tener un sustento económico porque si no sería un fraude, debería estar en las arcas del Gobierno de Canarias para que los canarios pudiéramos ver cómo se pueden hacer miles de viviendas y además hacerlas con iniciativa privada.
Bueno, pues veremos entonces dónde acaban todas estas propuestas de unos y de otros, pero lo cierto es que efectivamente ya en los últimos años hemos visto repetidos anuncios por parte de los responsables públicos acerca de la creación y construcción de vivienda y desde luego ni de lejos ahora mismo a 14 de enero de 2025 se están creando en función de las cifras y de los números que se anunciaban en esos titulares que nos han dejado 2023 y 2024 sobre vivienda. María de la Salud Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día.
A ustedes, buenos días.
10:29. Bueno, pues la vivienda es uno de los principales problemas, claro que sí, que tienen muchos españoles tanto para alquilar como para comprar por las dificultades en ambas modalidades. Vamos a ver qué es lo que pasa con estas iniciativas, si alguna de ellas se hace finalmente o no, porque tal y como dice la presidenta de los constructores de Las Palmas, todo esto ya son medidas que ya se habían anunciado, que no son nada nuevas. Otro de los problemas que tenemos en esta época del año es la acumulación de pacientes en los hospitales y principalmente en el área de las urgencias, sobre todo a consecuencia de la incidencia mayor de personas con problemas respiratorios, especialmente de la gripe. Estamos viendo escenas e imágenes en los hospitales de Tenerife muy intensas, especialmente en el Hospital Universitario de Canarias. No sé si en Gran Canaria ocurre lo mismo. Vamos a hablarlo con el secretario provincial del sindicato SATSE Las Palmas, Juan Trenzado, un sindicato que además ha denunciado que no funcionan realmente los planes de contingencia puestos en marcha por distintas comunidades autónomas. Juan, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Lo primero, no sé si nos puede hacer una valoración de cuál es la situación del área de las emergencias actualmente, tanto en el Hospital Doctor Negrín como en el Insular.
Bueno, ahora mismo estamos en una situación especialmente, grave. Como no puede ser de otra manera, en esta época del año, con las eventualidades atmosféricas y las enfermedades propias de la época. Sí que es cierto que ha habido épocas de colapso y de absoluto. Y no estamos ahora mismo en ese escenario, pero ya empiezan a verse los primeros signos y síntomas de que esta situación puede desembocar en algo más importante. De hecho, la semana pasada, por ejemplo, en el Hospital Insular, ya hubo días de la semana donde había una media de 10, 15 pacientes en pasillo. Que cuando te digo pacientes en pasillo, me refiero a pacientes en camilla, pues apilados, y sé que la definición no es la más apropiada, pero bueno, para que lo entiendas, en zonas de anexas, incluso al servicio de urgencia, claro, con lo que eso conlleva, digamos, de falta absoluta de dignidad de lo que es acometer el cuidado de esos pacientes en esas condiciones, que la dificultad que eso conlleva, etcétera, etcétera.
Estamos hablando, Juan, de pacientes que estaban esperando por una habitación en el hospital y que, mientras tanto, se les dejaba en estos pasillos.
Efectivamente, de hecho, por tirar un poco también del ejemplo del Hospital Insular, de urgencias del Hospital Insular, que es uno de los sitios, digamos, donde el colapso es más habitual, hablábamos de una media de 80 pacientes pendientes de cama, de ingreso. Esos son muchos pacientes pendientes de ingreso, y unos 10, 15 pacientes pendientes de ingreso en centro concertado, que es otro mal absolutamente cronificado ya en la sanidad canaria, que es la falta de camas de centros concertados, que al final pues generan esa especie de remanso en los servicios de urgencia.
No sé si tiene datos también, Juan, de cuál puede ser la situación en el Negrín y si hay una equivalencia entre este escenario que usted nos dibujaba la semana pasada en el Hospital Insular.
Sí, es muy similar. De hecho, hay un dato en el Negrín que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, no me llama la atención porque es una situación que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Esto es una cuestión ya estructural y que, digamos, va más allá de eventos estacionales puntuales, como puede ser ahora los eventos de las enfermedades respiratorias y demás. Estos estructuralmente son servicios que se han quedado obsoletos, que se han quedado en lo que es infraestructura, se ha quedado ya absolutamente desfasada. Y decían el otro día una información que tenemos del Negrín, y era que ha aumentado aproximadamente, ¿vale?, unos 50, 60 pacientes de más los ingresos diarios, porque los pacientes que pasan por urgencia diariamente.
Ajá, claro.
Lo que antes pasaban, digamos, un 100, pues ahora está pasando una media de 150 diarios. Es decir,
¿hay personal suficiente en unas urgencias como las del Negrín para hacer frente a esta, no sé si decir la avalancha, la verdad, no sé si exagero en este caso, pero existe número considerable de pacientes?
Nosotros pensamos que no hay personal suficiente, no hay infraestructura adecuada. Es decir, aquí, si me lo permite, el problema yo creo que tiene un calado mayor. Es decir, da la impresión a veces de que el Servicio Canario de Salud o la Consejería de Sanidad no tiene conciencia de lo estructural y lo grave que es este problema. Es decir, es que esto ya no pasa por hacer una contratación puntual en una época puntual de unos cuantos profesionales, o habilitar una pequeña sala que tengo pegada justo al servicio para intentar ubicar ahí dos camas. Es que yo creo que esos son parches absolutamente insuficientes. Esto tiene que acometerse. Y evidentemente todo pasa por hacer un plan general autonómico de urgencias de todos los centros de los hospitales de la autonomía. Es decir, que la consejería tome conciencia y se haga un plan de urgencias ya serio, y que realmente se tome conciencia de que las urgencias, sobre todo los grandes hospitales, precisan de otra visión.
Ahora vamos con esos planes de contingencia que precisamente ha criticado su sindicato. Le pregunto, Juan, si por ejemplo yo hoy tuviera una dolencia, pues una infección respiratoria, una gripe como la que hay tantas ahora mismo y que van a ir a más, por cierto, en los próximos días. Bueno, pues yo me imagino, imagínese usted que me pongo yo en la puerta del Hospital Insular y del Hospital Doctor Nirín. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que entro por la puerta hasta que o me atiende un médico o se termina mi expediente, por así decirlo, con la consulta y la prescripción de algún medicamento?
Bueno, lo peor de la respuesta que te voy a dar es que es absolutamente impredecible. Es muy difícil de predecir. Evidentemente, los estándares ideales estarán absolutamente sobrepasados, es decir, y además eso conlleva, y está más que estudiado, un aumento de la morbimortalidad.
O le pregunto de otra manera, ¿la media de atención, cuántas horas son o cuánto tiempo?
Sí, bueno, variará, puede variar, pueden ser de 10, 15 horas o incluso hasta más, ¿vale? Todo depende, claro, depende de la presión que tenga en ese momento el servicio. De hecho,
claro.
El otro día, por ejemplo, una visión que también es especialmente llamativa y a mí me produce rechazo absoluto es cuando se acumulan las ambulancias en la entrada de urgencia y los pacientes esperando a hacer, digamos, hacerle la admisión en el servicio, en la camilla, dentro de la ambulancia. Es decir, a veces llegamos a ese nivel de, claro, ante esa situación, imagínate, si ya estás esperando tiempo en la ambulancia, pues imagínate lo que es admisión, a abrir la historia, las primeras valoración, pruebas complementarias, placas y analíticas, claro, eso se puede, puede llegar a estar hasta días en urgencias, pues eso, pues.
El caso yo me imagino, Juan, el caso más sangrante que hemos tenido y que haya usted tenido conocimiento de los que está describiendo, pues con esas largas esperas no solamente en la ambulancia, sino también en los pasillos, Juan.
Yo, señalar un caso concreto, pues tampoco.
Sin dar una identidad.
Yo te digo, más allá de un caso concreto, de una persona concreta, sí te digo y sí te dibujo esa fotografía que a mí me parece absolutamente, si me lo permites, indigna, ¿vale? Y es cuando vas al servicio de urgencias y ves a una persona mayor que está vulnerable por su estado de salud, vulnerable por su edad, en una camilla, pues a lo mejor realizándole una cuestión tan tan trivial como es la higiene del paciente en esas condiciones. Tú imagínate lo que es bañar a un paciente mayor en una camilla, en un pasillo, sin intimidad. Es una cuestión absolutamente indigna. Y esto es una cuestión nada más que se repite. Se repite continuamente y año tras año se repite. Sí. Es decir, dejando en evidencia cualquier plan de contingencia que tenga, porque es una cuestión que ya se prevé que va a ocurrir, ocurre y de hecho siempre nos arroja esa fotografía absolutamente indigna.
Total. Juan, ¿cuál es la previsión que podemos tener para las próximas semanas si la pasada ya teníamos a esos 10 pacientes en un pasillo del Hospital Insular?
La previsión ahora mismo es que vaya en aumento. Y además eso, porque el pico máximo siempre del evento estacional viene en febrero. Te digo, estamos metidos en el día de la marmota. Esto es una cuestión que ya lo venimos advirtiendo desde hace tiempo. Ya, si me haces esta pregunta ahora, a mitad de enero, ya te digo que probablemente esto empeore. Y sabiéndolo, lo que es realmente doloroso es que no se ponga una solución contundente a la situación.
Pues la verdad es que sí, en este caso. Yo creo que es una de las máximas prioridades que tendría que tener un gobierno regional a la hora de plantear políticas en el día a día. Porque, como está diciendo Juan Trenzado, la acumulación de pacientes en enero no está pasando por primera vez en 2025. Es decir, todos los eneros pasa exactamente lo mismo. Esos planes de contingencia que criticaba el sindicato SATSE, ¿son malos por qué, Juan?
En realidad, más que malos, te diría que son insuficientes. Es decir, y es un poco lo que te comentaba antes. Son planes que pasan por a lo mejor por contrataciones puntuales de personal en determinados momentos, por habilitar pequeños espacios que se reaprovechan una y otra vez y se pones ahí dos, tres camas, una camilla o lo que sea, Eso es insuficiente. Eso es insuficiente porque estamos hablando ya, y reitero lo que te comentaba antes, de un problema que es absolutamente estructural, cronificado. Hablamos de una población que está más envejecida, de población que tiene pluripatologías, enfermedades crónicas. Es que estamos hablando de una complejidad en lo que es el entramado social del archipiélago que no se refleja en el servicio que se está dando en los servicios de urgencia de los hospitales, que es insuficiente, vamos. Bueno. Más allá también, y además quiero hacer, si me lo permite,
sí,
mención, por supuesto, lo primero es, como no puede ser de otra manera, el bienestar de los pacientes, que es lo que está en evidentemente en riesgo, ¿no? Pero también hay que hablar de lo que son los profesionales de enfermería, que se encuentran también en situaciones a veces trabajando que son absolutamente demenciales, ¿vale? Te hablo de espacios de menos de un metro y medio, 2 metros cuadrados, con 2 camillas, una mesa maltrecha donde apoyan una historia clínica, a la hora de poner un tratamiento, de comunicarse entre ellos, es que es una cuestión de loco. Y son profesionales que están ahora mismo con una sensación de que están desbordados, quemados, y en muchos casos con ganas de irse de servicio.
Bueno, de hecho hay un titular hoy acerca precisamente que hay una gran cantidad de enfermeros en nuestro país, según un estudio publicado por el propio Ministerio de Sanidad, que estarían pensando precisamente en abandonar el trabajo debido a la carga y debido pues a las situaciones que tienen que afrontar a lo largo de su desempeño laboral. Juan Trenzado es el secretario provincial de SACHE Las Palmas. Gracias, Juan. Buenos días.
Nada, gracias a ti. Buenos días.
Le pregunto ya a Marcelo Cordobés, que es el técnico, ¿y esta música, Marcelo? Bueno, son las 10:42, vamos a hablar de otro tema bien distinto. Nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria, en este caso para hablarte, de la situación que atraviesan las calles Cano y Arena. Bueno, el ayuntamiento, en este caso, va a poner en marcha un estudio del ruido que se produce en este entorno, y que puede ser clave para ver si finalmente se lleva a cabo la declaración de zona saturada en ambas calles, lo que supondría, por ejemplo, para los negocios de la zona una fuerte restricción en cuanto a las terrazas. ¿Hacen tanto ruido allí la gente que está precisamente disfrutando de la tarde en este entorno de Las Palmas de Gran Canaria? Se lo vamos a preguntar a Fermín Sánchez, el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Fermín, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien.
Bueno, ¿cómo valoran esta noticia por parte del ayuntamiento, de que se va a redactar y se va a hacer ese informe para hablar acerca del nivel de ruido generado en ambas calles?
Bueno, yo creo que el nivel de ruido no solo son estas dos calles, ¿no? El nivel de ruido había que valorarlo en casi todas las calles de la ciudad. Uh-huh. Poniendo un ejemplo, si nos desplazamos unos metros a Francisco Gurié o Rafael Cabrera o la Avenida Marítima, no hay terrazas y el ruido es tremendo, uh-huh, ¿no? Del paso de los coches, del bullicio de la gente y demás. Yo creo que el ayuntamiento tiene que dar soluciones, no empezar a prohibir, de tomar decisiones prohibitivas. Somos una ciudad abierta, somos una ciudad que recibe mucho turismo. Los propios residentes usamos a diario las terrazas y desde hace como 9 años, ya con el anterior gobierno municipal y con este, estamos reclamando desde la asociación una mesa de diálogo, una mesa de ocio. En las visitas que nos hicieron los diferentes partidos a la federación antes de las elecciones, todos se comprometieron a sentarse con nosotros, ganase quien ganase las mismas, y proponer una mesa de ocio en la que estemos los vecinos, los hosteleros, uh-huh, la policía municipal, el propio ayuntamiento, y tomar una decisión como se ha tomado. Tomar una solución como se ha tomado en muchas ciudades a nivel nacional, ¿no? A día de hoy, después de muchas peticiones de sentarnos con los responsables, pues no hemos tenido ni respuesta después de casi un año, año y pico ya desde que pasaron las elecciones.
O sea, yo creo que eso es una solución. ¿Ustedes todavía no se han sentado con el ayuntamiento para hablar de este asunto?
No, nos hemos mandado varios requerimientos, no nos han dado respuesta y estamos esperando. Yo creo que es una de las promesas que se hicieron y que deben decidirnos y proponer la mesa del ocio y poner en marcha. Todos sabemos que hay que llegar a un acuerdo por el descanso vecinal, pero también por el desarrollo de las actividades. Si hay muchas terrazas, pues no sé cómo está la reglamentación en ese sentido, pero me supongo que se está cumpliendo y que la norma hay que cumplirla por parte del empresario. Y si se tiene que tomar soluciones, pues que proponga el ayuntamiento, nosotros proponemos otras soluciones y tendremos que llegar a un punto de acuerdo.
Es decir, un diálogo entre todas las partes implicadas que parece lo más razonable del mundo. Fermín, ¿qué es lo que ocurriría o qué consecuencias puede tener el que se declare esa zona saturada de ruido para ambas calles? ¿Qué es lo que pasaría en ese momento? ¿Se eliminarían las terrazas o no? A ver.
Ha habido una previa inspección, según he leído el artículo del periódico, por parte del ayuntamiento, que es favorable en todos sentidos, en el ruido, porque según esta inspección dice que el ruido es esporádico, no es continuo, sobre la seguridad por la situación de las terrazas también, etcétera, etcétera, ¿no? La consecuencia de prohibir restringir horarios o prohibir terrazas, pues todos sabemos, menos empleo, menos impuestos recaudados para el ayuntamiento, menos actividad económica, menos atracción turística para nuestros visitantes y menos ocio para los residentes. O sea, somos una ciudad abierta, tenemos un clima excepcional en nuestras islas, reconocido por todo el mundo, tanto el turismo nacional como internacional, y no podemos atraer a ese tipo de público, a ese tipo de turismo y levantarles a las 9 de la tarde o a las 10 de la tarde para de las terrazas.
Yo no sé si hay alguna especie de persecución aquí en torno al ruido, en torno a la actividad de la gente en la calle. Y lo venimos viendo en distintas actividades, en distintos puntos de la ciudad, de aquí a unos años atrás. Fermín, si usted coincide en ese aspecto de decir, es que tampoco puede ser esto una ciudad de residentes, no una ciudad dormitorio, a que vamos únicamente para dormir y para comer en casa. Esto tiene una actividad, son 400.000 personas moviéndose. Eso genera ruido.
Sí, el ejemplo lo tenemos en el carnaval, ¿no? Es un icono de toda la vida de nuestra ciudad y está habiendo problemas de ubicación en las actividades del mismo, ¿no? Tú imagínate en Pamplona los Sanfermines, en Valencia los Linots, o en Sevilla la Feria de Sevilla, que se estuviera de alguna forma cuestionando estas fiestas. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio, tenemos que respetar el descanso vecinal, por supuesto, pero puede haber medidas como insonorización de las terrazas, cumplimiento de las normas, etcétera, etcétera. Hay muchos puntos de encuentro, como vuelvo a repetir, se ha llegado en muchas ciudades de España, incluso en algunas comunidades, o en algunas grandes ciudades, los ayuntamientos han impuesto el alcalde noche, entre comillas, ¿no? Es un concejal que se dedica exclusivamente su gestión a una conciliación y a una actividad empresarial que sea la lógica y la normal. Es una de las soluciones que podemos proponer en la mesa del ocio, pero nos tenemos que sentar los actores y siempre podemos llegar a un punto de encuentro que seamos todos beneficiados.
Claro, porque efectivamente Fermín Sánchez está incidiendo mucho en las palmas que se ofrece a los turistas y claro, es que tampoco nos podemos limitar únicamente a que de repente lleguen un sábado, vean el espectáculo que se genera ahí en la Plaza de la Victoria de Mesa y López a las 10 de la mañana y ya con eso se den por satisfechos. Es que ninguna ciudad turística que se precie plantea una oferta tan limitadísima. Uno va a Málaga, va a Sevilla, va, como ha dicho precisamente Fermín Sánchez, a otras grandes fiestas como las Fallas o los Sanfermines, y no se acaba a las 8 de la tarde.
Exactamente, es que no tenemos un turismo exclusivamente de ocio, es que tenemos un turismo de actividades, de congresos, etcétera, etcétera, que también ese tipo de turismo que nos trae mucha riqueza a la ciudad sale del congreso y quiere socializar, quiere sentarse en una terraza, disfrutar de nuestras vistas en las canteras o de nuestra temperatura en una terraza hasta las 10 o las 11 de la noche, que es una hora lógica y normal, y tampoco lo puedes limitar a eso, porque entonces cerramos el Alfredo Kraus, cerramos tal. Es que es una bola de nieve que va creciendo y que tenemos que ser consecuentes con lo que tenemos, con lo que somos y con lo que nos aporta la economía a nuestra tierra, a nuestra ciudad, a nuestras islas.
Una última cuestión para Fermín Sánchez. ¿Tiene usted conocimiento de que haya habido algún empresario que se esté pensando bien el abrir o no un restaurante, pues que pueda tener terrazas o un negocio de hostelería, debido a las situaciones que muchas veces se tienen en Las Palmas de Gran Canaria con este tema del ruido y la previsión que pueda tener de tener dificultades?
Hombre, cualquier empresario valora valora unos índices de negocio, ¿no? Unos inputs que te dicen si puede ser rentable o no, y entre ellos es muy importante para una buena gestión y para una situación económica de cualquier empresario contar con una terraza, pero siempre cumpliendo las normas del municipio, o sea, no saltándonos las normas. Y si nos saltamos las normas, para eso está la inspección y está la policía municipal para requerirnos que las cumplamos y que restringamos el aforo o la situación de la terraza, que puede incluso afectar a la seguridad de una evacuación o de un acceso a una vivienda, ¿no? Sí. O que pueda estar para un escaparate. Entonces, eso lo tenemos muy en cuenta. Pero no solo ahora mismo en la hostelería, hoy en día el problema de las terrazas o no. Tenemos un problema también de taxis. Ya nos reunimos con el concejal de movilidad y no sale una solución. No hay taxis por la noche en la ciudad. No hay taxis al mediodía, los viernes, porque se genera un tráfico inmenso en la zona de Mesa y López, de las canteras, del puerto, todo eso, y no nos han dado una solución. No sé si la solución para muchos casos es que haya una competencia y tengan que dar licencias a los Cabify o a ese tipo de coches, porque el público no está saliendo por las noches, porque luego no tiene cómo volver a casa. La gente salimos a la calle, personas salimos a la calle, nos tomamos una copa y no queremos coger nuestro coche, porque no debe ser así.
Claro.
Queremos coger un taxi, que también es otro debate que tenía que salir un poco a la palestra, ¿no? ¿Por qué no tenemos taxis por la noche? Y sobre todo en momentos muy puntuales también de fiestas, muy muy puntuales, como puede ser Navidad, puede ser carnavales, puede ser etcétera, etcétera, cualquier actividad, no hay taxis.
No sé si, Fermín, ¿han tenido usted ocasión de hablar con algunas de las asociaciones del taxi aquí en Las Palmas de Gran Canaria para plantearles este tema?
Hemos hablado con el concejal de movilidad, que él es el que habla con las asociaciones del taxi, y nos dieron una respuesta. Había un tipo de compromisos que vemos que después de un año pues no se están cumpliendo.
Claro. Bueno, pues vamos a ver lo primero que es lo que ocurre con la calle Cano y la calle Arena y ese estudio que se está realizando sobre el ruido y esta demanda que también hacen los responsables de hostelería y turismo de Las Palmas de la Federación respecto a la falta de movilidad en taxi en momentos puntuales de la semana, como es sobre todo el fin de semana, cuando más se sale, ¿verdad? O con los amigos o con la familia para comer, para tomar algo, y que a lo mejor hay quien prefiere quedarse en casa ante las dificultades de movilidad que tiene. Fermín Sánchez es el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Gracias, Fermín. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días, Tara.
Diez y 53 minutos. Bueno, pues vamos a terminar la hora, en este caso en el sureste de Gran Canaria, en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, que va a consultar a sus ciudadanos sobre los mecanismos que se pueden establecer para mejorar e incrementar la participación ciudadana. Desde ayer se puede responder en un cuestionario planteado en la web municipal santaluciagc.com y en redes sociales a preguntas, por ejemplo, pues que invitan a realizar propuestas sobre asuntos que deben consultarse y someterse, sobre todo, a consulta pública. Lo vamos a hablar con, precisamente, la responsable de participación ciudadana del municipio, Arminda Santana. ¿Qué tal, cómo está, concejal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por atendernos. Ya llevan ustedes más o menos un día respecto de que comenzó a poder publicarse en esta web municipal algunas de las cuestiones y planteamientos que quieren los vecinos o piensan que podrían someterse a consulta pública, a debate entre los ciudadanos. No sé si nos puede dar algún apunte de qué cuestiones están planteándose.
A ver, nosotros en verdad llevamos unos meses. En febrero pusimos en marcha una escuela de colectivos y es una formación que iba dirigida principalmente a los colectivos sociales del municipio, pero también a personas a título individual, porque antes de lanzar una consulta pública y hablar de un reglamento, creíamos interesante que la gente supiera de qué estamos hablando, qué es un reglamento, para qué sirve, cuáles son las herramientas, de qué manera se tiene que dinamizar o qué proceso debe pasar. Entonces, pues desde el mes de febrero, con talleres quincenales, pues hemos venido hablando de toda esta parte. En septiembre nos hemos dedicado específicamente a trabajar el tema del reglamento de participación ciudadana. En este caso también va a asumir ese reglamento los consejos de barrio, porque nosotros en Santa Lucía todavía no teníamos los consejos de barrio creados y los vamos a crear ahora también, aprovechando este trabajo. Y bueno, desde septiembre nos hemos estado sentando, hemos visto ejemplos o borradores de otros reglamentos, pues de la FECAN, del Cabildo, y lo que estamos haciendo ahora es que junto a esta gente que ha participado en el proceso, todo este proceso del año 2024, y gente que se quiere ahora incorporar en esta exposición pública, pues eso, que hablemos de qué elemento debe contener este reglamento de participación ciudadana, qué tenemos que tener en cuenta, qué debe contemplar para que las decisiones políticas sean tomadas de manera consensuada con la ciudadanía o a la gente que la afecta de lo que vamos a hablar.
Bueno, algunas de las propuestas, ¿cuáles son?
Bueno, pues por ejemplo, ¿qué colectivos sociales deben participar o qué colectivos sociales y qué personas a título individual deben participar? O sea, ¿quién debe componer el reglamento? Deben estar los agentes económicos, comerciantes, taxistas, asalariados, deben estar colectivos sociales. ¿Qué colectivos sociales? Las AMPA, las asociaciones de vecinos, las deportivas. ¿De qué manera, si eres una persona a título individual, si eres un vecino o vecina a título individual, puedes participar? ¿Puedes hacer alguna inscripción previa para poder participar en un tipo de consejo de barrio, por ejemplo, o en el consejo de barrio de tu zona? ¿Cuántas veces al año se deben convocar esos consejos, tanto el de participación como los consejos de barrio? En fin, las preguntas son variadas. Un poco hay una parte normativa que sí o sí, pues todos los reglamentos deben contener, pero hay una parte social, pues que cada territorio la puede moldear a su gusto. Y entonces un poco este proceso de escucha va a ser para que la parte que podamos moldear, pues sea con propuestas que nos hacen, pues las personas que al final formamos parte de esto de la participación, ¿no? Pues que estás en un colectivo, claro, o que estás en una fundación, o que estás en una entidad, o que usas los espacios municipales, ¿vale? Que pues tienes un local social o lo usas de manera puntual, en fin, un poco en este mundo que nos movemos la gente que estamos alrededor de la participación. Aquí hay asociaciones de comerciantes, hay asociaciones te hablo de taxistas porque es que precisamente claro, hay una cooperativa de asalariados, tanto de asalariados como de dueños de taxi. En fin, es variado, federaciones vecinales, de AMPAs, aquí hay un nutrido grupo de entidades sociales de muchas índole, económica, cultural, pues social, deportiva.
Bueno, ¿qué fecha tienen ustedes en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana para culminar este proceso y tener listo el reglamento de participación ciudadana?
Vale, pues la recogida, como bien tú dijiste, empezó la recogida de propuestas, empezó ayer, día 13, y va a estar disponible en el portal de transparencia y en la web del Ayuntamiento de Santa Lucía hasta el día 3, con esas propuestas, más lo que hemos trabajado en estas sesiones presenciales. La jurista que nos está haciendo, Ana Moreno, pues nos hará un borrador que llevaremos de nuevo a consulta pública para que un poco, pues si quieres hacer ya sobre el documento casi definitivo, ¿no?, o medio definitivo, claro, hacer otras propuestas para después hacer un documento definitivo que será el que aprobemos en el pleno. O sea, para no enrollarme mucho, el 3 de febrero, hasta el 3 de febrero.
Tienen ustedes ocasión si viven en Santa Lucía de Tirajana.
Efectivamente. Bueno. Y que vives o trabajas, porque era una cosa importante que también se había dado este debate. O sea, la gente que no vive, que no pecnota, sí, pero que trabaja aquí o usa las instalaciones deportivas o trae a sus hijos pues por motivos de trabajo, porque aquí vive la abuela, ¿no? Por ejemplo, claro, pues la trae a los colegios del municipio. O sea, no nos queríamos cerrar sola que vivas en el municipio, sino que uses el municipio para uno u claro. otro servicio.
Bueno, pues los habitantes de Santa Lucía, iba a decir San Bartolomé, Santa Lucía de Tirajana tienen a su disposición esa página web del consistorio para realizar sus propuestas y así formar parte del colectivo que está diseñando ese reglamento de participación ciudadana. Hasta el 3 de febrero, Arminda Santana, concejal de este área de participación ciudadana.